Este reporte presidencial es una tesis o una hipótesis, vamos a decirlo. Es decir, como publicaba ayer Julio Hernández López en La Jornada, una suposición. Considerar como cierto algo real a partir de los indicios que se tienen. El mencionado reporte, sigue Julio, el mencionado reporte presidencial no es por tanto sino una suposición. Recurre el presidente en este reporte, que es hipótesis, a una fórmula que en el fondo trata de eludir los dos puntos centrales del caso de los 43 normalistas, la verdad y la justicia. Más allá de los alegatos, las hipótesis, las suposiciones de conspiraciones internacionales y nativas contra su gobierno y los militares, el fraseo recurrente de acusaciones contra el mismo aparato de indagación de estos y otros hechos criminales desde el poder al que lleva largos meses desmontando y desacreditando, dice Julio Hernández López, López Obrador tiene frente a sí el hecho histórico de que, al igual que Enrique Peña Nieto, el ocupante de Los Pinos en aquellas fechas aciagas, el actual ocupante de Palacio Nacional no ha avanzado en el esclarecimiento de los hechos, la verdad, ni en la aplicación de la justicia. ¿Recibieron los papás y las mamás de las víctimas, de los 43 muchachos normalistas desaparecidos aquel 26 al 27 de septiembre de 2014, el pasado 8 de julio, fecha en que está entregado o redactada esta carta o este primer reporte del presidente López Obrador? ¿Cuál es la reacción? ¿Qué dice el abogado y vocero de las familias de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales? Vidulfo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes. Saludarte.
¿Cuál es la primera reacción de las mamás, de los papás, cuando reciben esta carta, vamos a titularlo así, este primer reporte, como lo ha titulado el presidente López Obrador?
Mira, pues primeramente es un reporte que se entregó de manera, digamos, irregular, con falta de respeto a las madres y padres de familia en su carácter de víctima, dado que se le citó en Tixla en un Oxxo, y ahí les estuvieron llamando para que unos padres fueran, a otros más los estuvieron citando en Chilpancingo para que fueran, que es la capital del estado de Guerrero, cuando muchos viven a 6 horas, a 3, 4, 5 horas de distancia de la capital. Viven en la región de la montaña, otros en la Costa Chica, en la Tierra Caliente. Entonces, pues era imposible, ¿verdad?, que los padres fueran. Entonces, no sabemos posteriormente cómo terminó de entregar el gobierno todos estos informes, pero se hizo de manera muy informal y con mucha falta de respeto. Y en segundo, pues ya al revisar el informe, de que, ¿verdad?, lo que nosotros nos encontramos es una total decepción de parte de los padres de familia, porque había expectativa de que hubiera algunas luces respecto al paradero. Siempre, obviamente, los padres de familia, cuando se anuncia un informe, pues están esperando novedades en el caso sobre el paradero de sus hijos. Pero bueno, lo que se encontraron hoy en día es con ningún dato, ningún elemento de avance sobre el paradero de los jóvenes. Lo que ahí tenemos, lo que se expresa en el informe, es que han hecho 15 entrevistas a personas detenidas, que han hecho 280 excavaciones, que hay una ley de amnistía, pero los resultados de esas acciones son nulos, o por lo menos ahí no están enumerados. No se dice de esas entrevistas qué información cualificada obtuvieron respecto al paradero. No se dice de la ley de amnistía en qué ha contribuido, si hay ya cuántos testigos tienen, qué información tienen respecto al paradero, pues tampoco lo hay. De las 280 excavaciones que hicieron, qué hallazgos encontraron y cuántos son positivos para los estudiantes, pues tampoco tenemos. Es decir, no los resultados que hoy en día vienen enumerados en este informe. Y lo que sí tenemos es, como tú lo apuntabas al principio, pues es una defensa fervorosa para el ejército mexicano, y una acusación de que hay un interés de venganza contra la institución, contra la institución armada, cuando eso es falso. Por lo menos de las madres, padres de familia, no existe nada de parte de las organizaciones. Pues no, lo que tenemos, Enrique, ahí son datos de prueba que dicen que fueron surgiendo en la investigación y que establecen estos datos de prueba de que desde la salida de los estudiantes hasta su arribo a Iguala, el ejército mexicano estuvo enterado en tiempo real de lo que estuvo sucediendo. Segundo, ellos intervinieron llamadas telefónicas de perpetradores y supieron en tiempo real también a dónde se estaban llevando algunos de ellos. Se habla de 17, por ejemplo. Y tenemos un testigo, ¿verdad? El testigo protegido Juan, que dice que 25 estudiantes fueron ingresados al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala. Elementos suficientes, yo no los puedo detallar por un tema de espacio, ¿verdad? Aquí, en la oportunidad que tú me das, pero estos son elementos suficientes para desplegar una investigación exhaustiva, pronta e imparcial en contra de elementos del ejército mexicano. Y decir que no hay pruebas me parece un despropósito, y decir que el presidente quiere que nosotros le demos pruebas cuando corresponde a ellos, a través de sus instituciones, a través de los aparatos de justicia, investigar estos elementos que ya hoy en día están sobre la mesa y que yo he apuntado con antelación. Corresponde a ellos dilucidar si los 25 estudiantes efectivamente fueron ingresados al 27 batallón. Corresponde dilucidar dónde están los 17 estudiantes. Hoy en día deberían presentarnos en este reporte esos resultados, pero lo que no hay son resultados. Lo único que hay es decir, no es responsable del ejército porque yo no tengo pruebas, denme las pruebas. Sí, pero quien me toca y tiene los aparatos de justicia para dilucidar y para encontrar las pruebas, pues es el Estado mexicano, no nosotros. Entonces, hoy que se diga que no hay pruebas, es una clara intención de encubrir y de defender al ejército mexicano, ¿verdad?
Vidulfo Rosales, abogado, vocero, cercano a las familias de los 43 de Ayotzinapa, este reporte que entrega así de esa manera el gobierno de México, decías algunos citándolos en Oxos, en Tixla, en fin, de una manera dices informal e insultante para las familias como víctimas del tema Ayotzinapa, ¿significa que no se avanzó? O sea, la verdad histórica de Murillo Karam es ahora esta verdad verde olivo de defensa del ejército.
Mira, en absoluto no hay avance. Yo creo que los mayores avances del 2018 para acá se obtuvieron en el año 2021-2022. Y a partir de ahí, cuando se responsabilizó, cuando se ejercitó acción penal contra 20 militares, que también hoy en día se apunta ahí, se generó una crisis en la relación con el gobierno, concretamente con el presidente de la República. Tú recordarás que había reuniones mensuales, casi mensuales antes de eso. Después de eso, hay un incremento en la relación, hay una confrontación. Tú también recordarás que ellos cancelaron 16 órdenes de aprehensión de estas 20 que habían salido. Entonces, a partir de ahí hubo un bache. Hoy en día ya no tenemos más avances. Desde el año 2023, el presidente viene con esta narrativa que hoy la condensa en este reporte que está haciendo. Y ustedes han sido testigos cómo en cada mañanera ya venía repitiendo lo que hoy está diciendo. Claro, hoy añade otros elementos ahí, pero esta narrativa ya la trae desde hace un año, y desde hace un año estamos en este bache.
¿Culpa a una especie de confabulación nacional e internacional en contra de su gobierno, en contra de él, en su persona, en contra de pues el trabajo que ha hecho este gobierno en la investigación, voy a decirlo así, entre comillas, de Ayotzinapa, a manos de la OEA, a manos de las propias organizaciones de derechos humanos que los han acompañado? El Centro Pro Juárez, por ejemplo, que ha sido criticadísimo en la mañanera, o periodistas como Anabel Hernández, o políticos como Emilio Álvarez y Casa. ¿Qué dicen ustedes a toda esta argumentación del presidente?
Perdón, no escuché la última parte.
¿Qué dicen ante esta argumentación del presidente de esta confabulación nacional e internacional en su contra, en contra del ejército, de su gobierno y de su persona?
Mira, nosotros lo que creemos es que lo que hace el presidente es repartir culpas por otro lado para justificar el fracaso que él ha tenido en la investigación. Es decir, lo cierto es que al día de hoy no ha podido esclarecer qué pasó con los estudiantes y dónde están. Esa es la verdad, ¿no? Y para justificar ese fracaso, hoy en día, pues reparte culpas a la OEA, al gobierno de Estados Unidos, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a nosotros como abogados, que nosotros nos acusa de que ya casi quiere decir que nosotros dictamos una sentencia, ¿verdad? Que ella quisiera dictar una sentencia en un caso. Ah, pues eso es una facultad exclusiva de un juez, ¿no? Entonces, un amparo que nosotros ni siquiera promovimos del tribunal, el primer tribunal colegiado de Reynosa, Tamaulipas, que emitió una sentencia, que por cierto fue una sentencia importante, ¿verdad? Ahí en esa sentencia, déjame decirte, Enrique, que está basada, ¿no?, el corazón de la investigación nueva que hoy en día realizó este gobierno, ¿no?, a partir de esa investigación, porque esa investigación declaró en términos judiciales que la verdad histórica fue un conjunto de irregularidades en la que se produjo una infinidad de pruebas ilícitas. Por lo tanto, ordenó que se redireccionara la investigación, y después Omar Gómez y Alejandro Encinas iniciaron una nueva investigación, y es la investigación que hoy tiene los más de 140 detenidos que enumeran su informe. Son producto de esa nueva investigación que este tribunal ordenó. Entonces, hoy culparnos de que es una sentencia que vino, digamos, a estropear la investigación que él ya traía, eso no es verdad, ¿no? Eso no es verdad. Hubo prueba nueva que recabó Omar Gómez, pruebas importantes, acciones penales nuevas que él ejercitó contra otros responsables. Incluso hubo personas que, si bien es cierto, fueron liberadas allá en aquella sentencia. Omar Gómez los volvió a localizar, Enrique, los volvió a localizar y rindieron testimonio, incluso colaboraron con la investigación, para dar datos importantes sobre lo que ocurrió el día 26 y 27 de septiembre. Entonces, sí pudo hacer algo el gobierno, sí pudo avanzar gracias a esa investigación, y que hoy sea un pretexto para decir, por culpa de esa sentencia no avanzamos, también que íbamos, ¿no? Por culpa del grupo interdisciplinario no pudimos avanzar, por culpa de una medida cautelar no se avanzó. Oye, pues es un despropósito, ¿verdad? Al contrario, la medida cautelar fue un elemento importante porque a través de ella vino el grupo interdisciplinario de expertos independientes, y gracias a este grupo fue que se supo las irregularidades que tenía esta investigación. Gracias a la investigación de este grupo surgieron nuevas líneas de investigación que hoy en día ha retomado este gobierno. Eso lo construyó el grupo interdisciplinario, no este gobierno, la nueva investigación que hoy tiene, ¿verdad?
Vidulfo Rosales, abogado vocero de las familias de los 43, la pared con la que se han topado en esta investigación que lleva varada este año del que hablas, ¿es el ejército y la defensa del ejército?
Yo creo que sí. Cuando llegamos, como te apuntaba en el relato hace un momento, cuando la investigación vino, fue caminando y los hilos nos fueron llevando hacia la probable responsabilidad de los militares, ahí fue cuando se tensó la relación y ahí fue cuando la investigación cayó en un bache y se fue a pique. Y es donde estamos hoy, en el fango de la investigación.
El lunes, entiendo, tienen una cita con el presidente López Obrador en Palacio Nacional.
Sí, Enrique, tenemos una reunión, ¿verdad? Vamos a asistir. Obviamente es una reunión difícil, complicada, porque está de por medio de este informe, pero pues nosotros queremos mantener ese diálogo hasta el último momento. Creo que no conviene en este momento a las madres y padres de familia, pues, no ir a la reunión, obstaculizarla, ¿no? Yo creo que vamos a apostar al diálogo, y sobre todo a lo que queremos apostarle es a que el nuevo gobierno pueda retomar esta investigación, pueda comprometerse a dar continuidad y a establecer una nueva relación con los padres y madres que permita el avance de la indagatoria.
¿Ya ha habido reuniones con el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum?
No, hasta ahorita no ha habido reuniones, es la primera reunión ya como presidente electo, donde la vamos a ver, será este 29 de los corrientes.
Es decir, el lunes estará el presidente López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum en esa reunión en Palacio Nacional.
Es correcto, sí, así será.
Bueno, pues estaremos reportando a ver qué sucede en esta reunión. Vidulfo, por lo pronto, gracias por la confianza y por la conversación.
Gracias a ti y buena noche, hasta luego.
Hasta luego, Vidulfo Rosales, abogado y vocero de las familias de los 43, que dicen esta verdad histórica es igual, pero con una ultra ultra defensa del ejército en la participación que pudo haber tenido en la noche de Iguala y además la barrera con la que se ha topado la investigación. Se llama Ejército Mexicano. Son las 6:18, las 6:18, hacemos una pausa.
Escuchas Así las Cosas con Enrique Hernández Alcázar. Regresamos.
3x2 en papelería o Smart TV JBC 55 pulgadas 5,990. Culo regalado solo en Soriana. A julio 23, consulta restricciones en soriana.com.
¿Días?
O buenos días. ¿Duermes o descansas? Hasta 56% de descuento en toda la tienda, más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo.
Especialistas del descanso. Consulta términos, válido el 29 de julio.
De estreno.
De estreno.
De estreno.
Ninguno de los enemigos de Gru, ni los mismísimos Minions morados, pudieron prepararlo para lo que le espera en Mi Villano Favorito 4. La casi imposible labor de ganarse el cariño de su propio bebé.
Que eso ya como misión ya está bastante mascado.
¡Cierren esa boquita grosera! ¡Minions! ¡Lávele a Gaby Tan y Javier Ibarreche la boca con ese jabón!
¿Yo por qué? Si yo no dije nada.
¡Porque sí!
¡Pero yo sí hablo, se los juro!
Bueno, bueno, bueno. Para empezar, y actuando por mí, llega el gran estreno de la semana, que no es otro que... ¡Mi Villano Favorito 4! Para que conozcan a mi hijo, digno heredero de mi genialidad.
Viernes, 8 de la noche.
Y sábados, 2 de la tarde.
De estreno.